Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Langosta Literaria.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Carmen García Cuevas, soy brand manager de la célula literaria aquí en Penguin Random House. Me acompañan el día de hoy aquí en nuestra cabina virtual Jacqueline Tavera, gerente de marketing, y Citralmina Guadarrama, que es nuestra asesora literaria. ¿Cómo están, chicas?
Hola, Carmen, ¿cómo están?
Hola, bien también, muchas gracias.
Pues a mí me da mucho gusto tenerlas aquí en este capítulo que ya es el último del año y como es una bonita costumbre, nos encargamos de hacer como un pequeño listado de esas novedades del año, qué es lo que nos atrapó, nos llamó la atención, ¿no? O de nuestros autores favoritos. Cada una estaremos hablando de unos 3 libros para que vayan también ahí anotando sus próximas lecturas, sus retos lectores para el próximo año. O incluso pueden servir como buenas recomendaciones para libros de Navidad, de Reyes Magos, para que tengan ahí a la mano. Jackie, no sé si tú quieras arrancarte con tu primera recomendación o tu libro favorito de 2022.
Sí, muchas gracias, Carmen. Primero, igual gracias por la invitación y gracias por ponerme en el estrés de buscar cuáles son mis 3 libros favoritos del año. Yo creo que hay un montón, ¿no? Y es el problema a veces con las listas, que pues sí suelen ser muy subjetivas y son gustos muy personales y siempre quedan fuera un montón de libros. Pero les voy a hablar de los míos. El primero es El silbido del arquero, de Irene Vallejo. Hago un poco de trampa porque en realidad este libro salió hace tiempo en España y es la primera vez que se publica en México. Como ustedes saben, es de la autora del Infinito en un junco, que se ha vuelto, pues, sorpresivamente en un bestseller. Y digo sorpresivamente porque este tipo de libros no suelen convertirse en estos superventas, pero pasó con esta magnífica historia, ¿no?, del libro, como tal cual, como objeto y la historia del libro. Y en El silbido del arquero, muy al estilo Irene Vallejo, que le gusta mucho rebuscar en el pasado y traernos estas historias del pasado al presente, aquí lo que nos narra es lo que ocurre después del asedio de Troya, ¿no? A mí en lo particular me gustan mucho estas historias que han sido publicadas recientemente sobre lo que ocurre después o durante la guerra de Troya y contada desde otras perspectivas, ¿no? Ya lo hacía Margaret Atwood en el libro de Penélope. Y aquí lo que nos cuenta Irene Vallejo es la historia de Eneas, que es uno de los grandes héroes de la guerra de Troya, hijo también de parte de la aristocracia en aquel entonces troyana, por supuesto mito y juegos de dioses, ya saben. Como saben, Eneas es protagonista también de una de las obras más importantes de la literatura universal, que es justo la Eneida, escrita por Virgilio. Para quienes no lo sepan, nada más contarles que Eneida fue en su momento pues un encargo que le hace el emperador Augusto a Virgilio, el gran poeta, en una especie de imitación, ¿no?, o de competir con la Ilíada de Homero. Y lo que nos narra en la Eneida es la historia de la fundación de Roma. Ya saben, todos los mitos de Rómulo y Remo, que son además los descendientes de Eneas. Pero lo que hace Irene Vallejo diferente a lo que ya hemos visto en estas otras obras clásicas es que nos narra justo la salida, de cómo él se desvía de su destino y termina una nueva ciudad en donde además, previo a esto, le hacen una especie de profecía en donde va a haber el nacimiento de una gran ciudad, de un gran imperio. Después entenderemos que esta gran ciudad e imperio es Roma. Y durante este desvío de su travesía, que como sabemos casi no les ocurría a ninguno de los que salían de Troya, como ocurrió con Odiseo también, en esta salida se enamorará Eneas de una diosa que es Dido. Y lo que más me gusta de esta obra, que además es una obra, perdón, muy corta, que se lee de forma muy sencilla, a diferencia de la Eneida, para quienes, aquellos valientes que han dicho voy a leer la Eneida, sabrán que no es una lectura fácil, ¿no? Es muy pesada. Sin embargo, pues Irene Vallejo para nada lo hace así, al contrario, es una obra muy amena, muy de estas en las que te picas, la verdad, tiene de todo, aventuras, por supuesto la parte del romance que también pues resulta muy entrañable, y sobre todo esta idea también dejar un nombre, ¿no? Que me parece que es una de las búsquedas de los grandes imperios y de los grandes clásicos, de permanecer a través de sus historias, ¿no? En este caso, por ejemplo, el emperador Augusto hace este encargo al gran poeta Virgilio porque él quiere que se vea que es uno de sus legados, pero además él quiere que se le vea como el descendiente de estos grandes guerreros de Troya, ¿no? Estos son los fundadores de Roma, son los héroes de Troya. Y eso me parece también muy enriquecedor. Por supuesto, también están los juegos del destino, muy en el estilo griego clásico. Por supuesto, los dioses haciendo de las suyas. Y pues para todos aquellos que busquen adentrarse en estos mundos también mágicos, pero muy distintos, pues está esta recomendación, ¿no? De Irene Vallejo, que como saben, pues es una filóloga también bastante reconocida, que además también este año se publicó en Debate El futuro recordado, que es una serie de ensayos que recopilan parte de la obra de la autora, para los que también se quedaron con ganas de leer más después de El infinito en un junco. No sé a ustedes si les llame la atención, si les gusta todo lo que tiene que ver con la guerra de Troya, o si ya fue ese tema también.
No, sí suena súper bueno. Obviamente, yo luego escucho de qué va y pienso en mi hermana la mayor, se llama Katy, ojalá lo escuche el podcast. Le encanta la mitología grecorromana y dije, ah, no, sí, es el regalo perfecto para mi hermana. Porque justamente después del infinito en un junco, o sea, como que sí quiere seguir leyendo más de la autora, ¿no? Y además también te quería preguntar, Jackie, si ya te aventaste el de las mil naves de Natalie Haynes.
No, está para
Es el siguiente.
estas navidades. Sí. Es que en estas navidades, a veces la gente se va de vacaciones y demás, pero yo soy de esas personas que se convierte en gato y se echa en un sillón, ¿no? Ahí todo el día, pero me la paso leyendo. Entonces, justo tengo mi pilita ya lista para en unos días empezar a leer. Y ese es de los que tengo justo para leer, a ver qué tal está, que he escuchado muy buenas recomendaciones, así que ya veremos qué tal.
También va sobre la guerra de Troya, o sea, para poner en contexto
Sí.
por qué preguntaba por este. Tú, Citla, no sé si quieres comentar algo del silbido del arquero o ya te quieres arrancar con tu recomendación.
Pues sí, de hecho el silbido del arquero está muy bueno. Todos estos libros que hablan como de mitos y toda esta onda está muy padre por el hecho de que, pues de que no, nos traen a los clásicos, pero ya con otros ojos, ¿no? Y eso es justamente lo que hace Irene Vallejo, incluso también en su otro libro, el del futuro recordado, ¿no? Que bueno, esos ya son como más ensayos, pero también tiene mucho que ver con los clásicos. Entonces, sí, también está muy, muy interesante.
Hay otra cosa que yo quisiera agregar, igual y aquí es un comercialote, pero vi que Nena Monstruo y Oscar Booker están organizando de hecho un club de lectura en donde la última sesión se va a
Sí.
conectar Irene Vallejo con ellos. Entonces está buenísimo para que sea entonces este es su propósito, ¿no? Que arranquen en enero de 2023 leyendo El silbido del arquero y pues qué mejor que al final poder platicarlo con la misma autora.
Sí, porque además la verdad sí son de estos libros que tienen un montón de referencias, que si te gusta el tema ya las agarras fácil, pues porque lo hace muy sencillo Vallejo. Pero si eres nuevo en el tema, si quieres saber más de la guerra de Troya y además de la espantosa película de Brad Pitt, pues sí está bueno porque te dan un montón de datos, ¿no? Y Nena Monstruo siempre lo hace muy ameno también y Oscar también. Entonces, seguro va a estar bueno ese club de lectura.
Basitla, ¿qué nos vas a recomendar tú?
Bueno, pues uno de mis favoritos, que pues en sí fue como toda un descubrimiento para mí. Yo nunca había leído sagas. Ahora me puse a leer toda la saga de Madame de Margaret Atwood. La verdad me llamó muchísimo la atención. Yo no tenía ni idea de que era lectora de ciencia ficción o ficción especulativa y pues menos de sagas, ¿no? Entonces, pero pues empecé a leer el primero y luego pues me pasé al segundo y ya después, ahora que llegó en enero el tercero acá en Salamandra, pues está muy, muy, muy padre porque si de por sí con Margaret Atwood ya vimos en el cuento de la criada una distopía como social, como qué es lo que pasaría así, pero en un ámbito social, acá es una distopía pero ambiental, ¿no? O sea, como todos estos peligros del capitalismo en sí, ¿no? Porque pues vemos toda esta onda como de la modificación genética. Y así es, esta es la tercera parte de la trilogía. Atwood escribió primero Oryx y Crake pensando que fuera único y que cerrara ahí, pero después escribió El año del diluvio, precisamente también porque muchos lectores le preguntaban, bueno, pero ¿qué pasó, no? ¿Cómo sigue esto? Entonces ya en El año del diluvio nos habla ya como de la historia, una historia paralela a Oryx y Crake. Y ya en Madadam, pues es la conclusión de toda la trilogía, en la que pues ya vemos cómo se juntan las historias y qué sigue, ¿no? En todo este panorama posapocalíptico, porque pensando que eres el último ser humano en la Tierra y de repente te encuentras a alguien más, es ahí donde pues dices, bueno, entonces ¿ahora qué? ¿No? O sea, te das cuenta que no es el fin de la humanidad como tal, ¿no? Entonces ahí donde pues los seres humanos ya regresan como a sus raíces para comenzar de nuevo, una sociedad que pues bien sí puede ser mejor que la anterior o no, porque pues al fin y al cabo pues estas personas que lo están construyendo son producto de ese capitalismo desenfrenado que pues llevó al fin del mundo, ¿no? Y la verdad está muy, muy padre, bueno, a mí me encantó, me volví súper fan ya de Margaret Atwood también. Y aparte lo que me llamó mucho la atención, que pues sí es muy cinematográfica. No sé, es de esos libros que a mí me gustaría mucho ver en series o en formato audiovisual. Me parece que HBO quería hacer la serie, pero hace años, pero abandonó el proyecto porque la verdad no supe por qué. Pero sí sería increíble ver como a todos estas criaturas que son pues parte de la imaginación de Atwood, ¿no? Que son como los cerdones, que eran cerdos con células humanas, los mofaches, que son esta mezcla, ¿no? Como de mofeta y mapache, que igual los hicieron simplemente como por diversión y para hacerlos mascotas, o incluso los Crakers, ¿no? Que eran como esta otra humanidad, que sí podrían ser como el futuro de la humanidad, pero pues igual verlos en pantalla estaría muy, muy padre. Y pues sí, mi recomendación es esta, en sí, Madadam, que salió este año, es la tercera parte, pero pues toda la trilogía está muy, muy padre. No sé si alguna de las dos les guste la ciencia ficción o esta onda posapocalíptica.
Pues a mí me encanta Citla, yo soy bien fan, siempre, siempre me encanta ese género y la verdad es que Margaret Atwood también es de estas grandes autoras que aunque no le encante del todo reconocerse como autora de ciencia ficción, la verdad es que se ha vuelto también un referente, ¿no? Con estas sagas y justo esta que mencionas, sí se antoja un montón verla en serie, pero entiendo por qué han abandonado el proyecto, es que debe ser dificilísimo adaptarla, o sea, sí es muy visual, ¿no? Si sí te lo imaginas. Pero debe de costar un buen
Muchísimo
dinerito, pero ojalá
CGI.
se la. Sí, exacto, un montón. Pero sí, no, y además se antoja un montón que sea HBO, ¿no? Quizás otra productora, pero sí estaría buenísimo. Y Margaret Atwood también, pues sí, tiene esta parte últimamente muy cruel en sus sagas, ¿no? De mostrarnos lo peor de la raza humana en los futuros muy cercanos, que además, pues también ocurre en el día a día, ¿verdad? Pero sí, es bastante buena.
Yo también me aventé el primero, el de Oryx y Crake, y sí me quedé con de, no manches, los cerdones, ay, esto, ¿no? Está bien bueno, ya no me seguí, pero el del año del diluvio es el segundo, y luego el tercero que dices, el de Madadaman, el tercero. Yo sé que sí siguen trabajando en la serie, pero me parece que es Paramount Plus, o sea, los mismos que tienen ahorita la del cuento de la criada, no sé cuándo. Pero se supone que sí sigue ahí el proyecto y sí estaría bien bueno, porque pues ya ven también cómo despegó el cuento de la criada hasta que ya estaba la adaptación. Sé que de hecho se está reivindicando en la última temporada, otra vez veía yo un montón de comentarios de el cuento de la criada sobre la serie, entonces también si en algún momento abandonaron la serie, creo que esta es una buena oportunidad para retomarla. Yo también me quiero regresar a un lanzamiento justo de enero, de a principios de año, que fue en Blackie Books. El sello de Blackie es uno de mis favoritos acá en Penguin. Y salió en enero uno que se llama Tengo un nombre, de Chanel Miller. No sé, probablemente el nombre de esta mujer no le suene, a pesar de que fue violada en 2015 y su caso se convirtió en uno de los más mediáticos, ¿no? E incluso vergonzoso. Pero ¿por qué fue mediático? Pues porque de hecho logró cambiar la ley de Estados Unidos, ¿no? Pues el abusador fue sentenciado a una insignificante pena de 6 meses, de los cuales solo cumplió, o sea, solo estuvo en la cárcel 3, ¿no? Obviamente, Chanel decide compartir en la red una carta que ella le hizo y le dirigió a su abusador en el juicio, y pues más de 11 millones de personas la leyeron en menos de 4 días, algo así es la cantidad, lo que provocó pues indignación no solamente de Estados Unidos, ¿no? Sino que fue una reacción internacional. Para esto ella había vivido bajo un seudónimo, o sea, cuando ocurre el hecho, como que para protegerla le dan un seudónimo que era Emily Doe, ¿no? Entonces, pues por eso no sonaba mucho el nombre de Chanel Miller. Y con este libro que sale, ella hace pública su identidad, cuenta la historia, pues se convierte en una de las memorias que yo siento que es como de las más íntimas y conmovedoras, que evidentemente como mujer te pega, yo creo que el doble, pues definitivamente te transforma. Ella tiene por ahí una frasecita que dice: "Me llamo Chanel, soy una víctima y no me da reparo utilizar esta palabra, pero sí creer que esto es todo lo que soy", ¿no? Precisamente porque cuando ocurre una de estas situaciones, pues lo primero que vemos en medios de comunicación es la revictimización de las personas, ¿no? Que por ahí tal vez hay quienes no tienen tan claro qué es revictimizar, pero pues esto es una de esas cosas, ¿no? Que si sufres algún tipo de abuso, no dejarlo incluso de llamarles la víctima, es la víctima, ¿no? Ponerle más atención al abusador que a la víctima, ¿no? Entonces, lo que ella quiere demostrar con este libro es que es mucho más que una víctima, ¿no? En general, quienes sufren este tipo de, pues son madres, son hermanas, son hijas, son primas, son tías, ¿no? Son más que la víctima de alguien. Entonces tienen una vida y ella también por ahí dice que no es la víctima de Brock Turner, que es el chico que la atacó. No soy su nada, no le pertenezco. Eso es lo que ella quiere como dejar súper en claro con este libro. No les quiero como spoilear, sí está buenísimo. Lean, ella misma aclara, hace como una anotación en el prólogo en donde dice, pues tal vez yo no soy como la más experta en juicios, pero sí les voy a contar cómo me sentí, ¿no? Cómo era yo estar en un juicio encerrada en un baño con un ataque de ansiedad de no saber qué está pasando, ¿no? Por ahí la sentencia salió así de corta por un tema de semántica, así literal por semántica, por cómo se percibe en un estado un ataque o un abuso sexual y cómo lo percibe el FBI, ¿no? Entonces, sí, precisamente ella ahí, al revelar esto, o sea, es a lo que voy, este libro puede ser muy doloroso, pero es por lo que son tan necesarias visibilizar este tipo de casos, ¿no? Ella logró modificar la ley a partir de pues, toda la indignación que resultó que el tipo solamente tuviera una condena de 6 meses que luego se redujo a 3 meses. Ya nada más para cerrar, aquí dice ella que este es mi intento de transformar el dolor que siento dentro, de enfrentarme al pasado y de encontrar el modo de aceptarlo e incorporar esos recuerdos de mi vida. Quiero dejarlos atrás para poder seguir adelante. Es un libro súper bueno. Creo que entre mujeres es súper padre estarte compartiendo este tipo de historias, no porque sean divertidas o no, sino porque nos hace como más sororas, ¿no? Para mí sí es indispensable que no solo entre mujeres, también entre hombres, que sean realmente aliados y que conozcan este tipo de historias y que tal vez de cierta manera adentrarse en una memoria, un testimonio así, pues puedan ayudarnos como a empatizar y sensibilizarnos, ¿no? Respecto a este tipo de temas. No sé si ustedes habían escuchado hablar de él, si les llama la atención.
De hecho, yo no tenía como idea del caso como tal hasta el libro, ¿no? Precisamente. Y sí me pareció como súper importante esta onda de que en el país donde se cometen más de 10 feminicidios al día, tengamos como acceso a ese tipo de historias en el que ya no solamente es, pues, qué es lo que pasó y el asesino o el violador en este caso, sino conocer también pues a la persona, al ser humano, ¿no? Que hay detrás de esa palabra que nada más utilizamos como la víctima. Es muy, muy importante.
Yo también supe apenas de este caso cuando presentaron nuestros compañeros editores el libro, Pues sí, me acuerdo del silencio que se hizo, ¿no? Cuando se habla de este tipo de libros, tan necesarios que son, ¿no? Me recordó mucho a La fosa del agua de Lydiette Carrión, que pues obviamente con diferencias y demás, pero que también son libros muy, muy dolorosos, que incluso tienes que hacer pausas, ¿no? Para como procesar todo lo que estás leyendo, pero que son muy necesarios. O sea, de verdad, yo no entiendo por qué este tipo de libros a veces no están en los planes de estudio de las escuelas, ¿no? No entiendo cómo en otros países, por ejemplo, es obligatorio leer Todos deberíamos de ser feministas de Chimamanda en la educación básica. Y aquí estos libros ni siquiera pasan en la cabeza a las autoridades, ¿no? Como que no piensan que la mejor forma de evitarlo es muchísimo antes, ¿no? Ya el castigo es después y eso es otra cosa, pero no lo va a evitar, ¿no? Sí son obras muy necesarias y sin lugar a dudas, pues muchísimo más tratar de difundirlas, ¿no? Ahorita justo que nos pedías, bueno, hace algunos días que nos pedías participar en el podcast, cuando mandé el listado de mis libros, no me di cuenta y apenas ahorita lo veo, pero todas son mujeres, ¿no? Todas son escritoras. Y está padre que uno no sea consciente de eso, ¿no? Que no digas, voy a meter mis libros favoritos de escritoras, sino que ahora apenas te das cuenta, ¿no? Porque esto es algo que hace, pues no tantas décadas no era tan común, ¿no? Hasta hace, incluso antes de pandemia, veíamos estos reportes de algunas universidades internacionales, perdón, algunas universidades extranjeras en las que pues contaban la cantidad de publicaciones en los países y la mayoría es que se publican hombres, ¿no? Se publican más hombres que mujeres. Entonces, pues sí, sin lugar a dudas, indispensable tener más este tipo de historias y conocer más, ¿no? Y que más gente lo lea.
Sí, justamente ahorita que estabas diciendo de esos libros, a mí también me recordó mucho el de El consentimiento de Vanessa Springora, ¿no? Que es donde habla también como de esta supuesta relación que tuvo con este escritor y pues toda la polémica que se vino después y todo, porque precisamente es eso, ¿no? Es la importancia de la voz de las mujeres.
Pues ahí está la recomendación. Me puse muy solemne, pero de verdad no quería dejar de pasar la oportunidad pues para retomar este libro, que ahí está, es de Blackie Books, y regálenlo, difúndanlo. Jackie, ¿tú qué otra recomendación nos traes?
Seguimos con escritoras y yo traigo a Laura Fernández con un libro llamado La señora Potter no es exactamente Santa Claus, que ya nada más lees el título y se te antoja, la verdad. Me lo pensaba guardar para estas Navidades porque sí me pongo, yo amo la Navidad, entonces sí me pongo en un mood muy navideño, pero no pude aguantarme y ya cuando me di cuenta ya estaba muy avanzado. Es un libro publicado bajo el sello Random House. Es divertidísimo, muy, muy divertido. La verdad es un regalo perfecto por si quieres que la gente pase un buen rato y se divierta y se ría con las tonterías que pasan en este pueblo. Está buenísimo. Seguro lo habrán visto, pero cuando en un pueblo pequeño surge alguna personalidad famosa, el pueblo se transforma y de pronto es la tierra de esa persona, ¿no? Y entonces es el café, el restaurante, el museo, el llavero, la pluma, todo, todo, todo se convierte en ese lugar, ¿no? En esa persona, perdón. Seguramente, por ejemplo, la tierra de Juan Rulfo, ¿no? O en donde sitúa, por ejemplo, supuestamente en donde está Comala, ¿no? Que hay algunos pueblos aquí en México llamados Comalas. Pues todos se transforman y hay mucha gente a veces va a visitar nada más porque pues es aquí donde ocurre una historia, ¿no? Pasaba hace poquito con la playa esta en donde, spoiler, spoiler, se muere Dobby de Harry Potter y cómo está atascado de piedras y ahora la gente no puede ni caminar en la playa, ¿no? De tantos visitantes que van. Entonces, pues sí cambia muchísimo un pueblo a partir de que surge una persona ahí famosa. Y esto es lo que narra este libro, supuestamente en esta pequeña ciudad llamada Kimberly Clark Weymouth. Se ambienta un clásico infantil llamado La señora Potter no es exactamente Santa Claus. Y esto pues convierte también el pueblo en una atracción turística, porque aquí es donde sucede esa historia. Es de estos libros en los que hay un libro dentro del libro, ¿no? Y hay una tienda de souvenirs que hace o que lleva el hijo justamente de esta escritora, de este clásico infantil, se llama Louise Pillman. Pero pues el hijo ya está hasta la madre, ¿no? Por decirlo burdamente, de los visitantes y de los souvenirs y de vivir con esa pues sombra materna también. Entonces un día decide, se acabó la famosa tienda de souvenirs por la que todo mundo viene y pues eso genera por supuesto un caos en el pueblo. Es una novela coral, entonces tenemos un montón de puntos de vista y también por eso les digo los absurdos de los personajes que son riquísimos, porque por supuesto al poblado no le parece que le cierren su fuente de ingresos principal, ¿verdad? Es muy divertido, por supuesto, está, incluso lo ven en la portada, es un pueblo en donde siempre está nevando, entonces es un pueblo, además, durante el tiempo en el que ocurre la obra, está todo este espíritu navideño, pues que complica todavía más las cosas, ¿no? A mí me sorprendió mucho encontrar este título también escrito en Random House. Estamos más acostumbrados en Random a tener luego títulos más rudos. Y me recordó por ahí a un título que ya había sacado también Random House en cuanto a su humor y su sátira y el absurdo, de Miranda July, que ya tiene un ratito. Pero pues para todos aquellos que se quieran divertir y entrar en el espíritu navideño y viajar a un poblado pequeñito, pues es una muy buena recomendación.
Me quedé con la duda, ¿cuál es el nombre del de Miranda July?
Ah, ahora te lo digo, es que no me acuerdo. Dame un segundo, ¿eh?
Pero así como decías, es una novela muy, muy divertida. A mí también hay una parte, me parece que es un vendedor de seguros porque son muchísimos personajes los que salen en la novela, el que tiene como una tipo maqueta de la ciudad, ¿no? Y desde ahí como que ve a todos y así. Y a mí me recordó mucho como estas casitas que te venden en navideñas también, como para hacer una villa navideña, ¿no? Incluso Coca-Cola tenía también su villita navideña, ¿no? Y pues no sé, a mí me recordó como mucho eso, que estás viendo como que todo parece mágico y todo parece como muy bonito, cuando en realidad todos adentro están como pues bien locos, ¿no? También. Y a mí sí, también me gustó mucho.
Sí, todos están loquísimos. Más este agente inmobiliario con esa maqueta parece más bien un rey de Game of Thrones con su mapa, ¿no? Tratando ahí de conquistar todo. Muy divertido. El libro que les decía de Miranda July se llama El primer hombre malo, que tiene una trama completamente distinta, pero que me recordó mucho en el sentido del humor, pues. O sea, este sentido del humor, sobre todo por el absurdo del pensar y del hacer de los personajes. Pero está muy bueno. Léalo, léalo.
Se me antoja un montón, así sí me lo imagino como una caótica película de Navidad.
Sí, totalmente.
Está buenísima esa recomendación de aquí y ad hoc con la temporada. ¿Tú, Citla?
Bueno, pues yo le sigo con una recomendación que la verdad fue de mis mejores lecturas del año, me gustó muchísimo, que es Este vacío que hierve de Jorge Comensal. Está publicado en Alfaguara y nos habla de la Ciudad de México en un futuro muy cercano. Estamos hablando como del año 2030. O sea, son 8 añitos ya los que nos faltan. Habla de un incendio que hubo en el bosque de Chapultepec, que detona la búsqueda de Karina, que es la protagonista, por la verdad sobre sus padres fallecidos, porque ella vive con su abuela y a la par tenemos también la historia de Silverio, ¿no? Que es un vigilante del panteón, precisamente el Panteón Dolores, que es ahí justamente donde inicia este gran incendio que se lleva, pues, muchísimos árboles y también llega hasta el zoológico. Este vigilante del panteón le toca el incendio ahí en el panteón y después de todo esto trata de reencontrarse con su hija Daenerys, que precisamente le ponen el nombre por Game of Thrones, ¿no? Y al final termina ayudando, bueno, no al final de la novela, sino dentro de esta trama, termina ayudando a Karina dentro de este desentramado para buscar acerca de pues del pasado de sus padres y todo esto, ¿no? Entonces me llamó muchísimo la atención, aparte la manera en la que está escrita, porque Jorge Comensal también es divulgador científico, entonces tiene también, no sé si lo sigue cursando, todavía tiene un posgrado en filosofía de la ciencia, y pues eso se ve en toda la novela, ¿no? En la descripción de los animales del zoológico, en los videos de animales que Silverio ve en su casa, en su celular, hasta en los pensamientos como de la protagonista, ¿no? De esta Karina, que pues también está estudiando un doctorado en física, ¿no? Entonces hay una parte donde está imprimiendo la imagen de una rana, bueno, de la especie de una rana que ya se extinguió, pero la está imprimiendo para ponerla en su ofrenda. Entonces en el momento en el que ella está imprimiendo, nos va contando también que ella misma está pensando como en la rana, en todo esto. Entonces, todo este lenguaje científico adereza muy bien toda la novela y toda la intriga que en sí ya trae la novela, ¿no? Y pues no sé, a mí me pareció una novela muy, muy actual, o sea, se me hizo una novela como muy de preocupaciones tanto de millennials como de generación Z, ¿no? Porque trae pues toda esta onda como de la corrupción en México y sobre todo la crisis ambiental, ¿no? Que pues todos estamos preocupados porque se nos va a acabar el mundo. Y pues no sé, se me hace muy necesario, una lectura muy necesaria. Incluso Jorge Comensal dijo en una entrevista que igual se grabó en la FIL, que acaba de nacer un jaguar negro en el zoológico de Chapultepec. Y en la novela también aparece ese jaguar negro, ¿no? Entonces es como, se siente muy profética, pues, la novela, ¿no? Justamente por todas estas preocupaciones y todos estos temas tan actuales. Yo, por ejemplo, ya estoy como en proceso de hacerme vegana, pues precisamente por los libros, ¿no? O sea, primero me eché Cadáver Exquisito, y que bueno, ya con esa tienes, ¿no? Justo después de esa empecé la trilogía de Madame, que con todo esto de la manipulación genética y todo esto, pues sí pues contribuyó a eso. Y luego remato con este vacío que hierve, pues todavía más estoy como ya súper convencida de que podría hacerlo mejor. Entonces, no sé a ustedes que si la leyeron, qué les haya parecido.
Sí, yo creo que este es el sueño dorado de estos escritores, Itla, que días me estoy convirtiendo en vegana porque sí, son dos libros que te hacen pensar mucho en el tema, ¿no? Yo tuve la fortuna también de leer Las Mutaciones hace ya un ratito, que fue el primer libro, bueno, que los lanzó a la fama, pues, el que lanzó a la fama a Jorge Comensal. Y es evidente que se prepara un montón para los temas, ¿no? Te demuestra un montón que sabe los temas. Lo hacía también en las mutaciones, con todo el tema de la medicina y las cirugías, ¿no? O sea, era evidente que sabía perfectamente. Y acá lo vuelve a hacer, ¿no? No dudas por un minuto que Karina es una astrofísica y que lo sabe todo y que además sabe de estas teorías que están en lo que son teorías. Que causan además polémica dentro del círculo de la ciencia. Entonces, sí, está buenísimo. Lo que destacaría también es esta extrañísima historia de amor entre los personajes, ¿no? Porque al inicio ni siquiera te pasa por la cabeza que puede ocurrir algo ahí y de pronto sucede. Y por supuesto, es espectacular la parte del incendio. Imaginarse de uno que pasa luego por ahí, ¿no? Que ha caminado esas calles. Imaginarse el incendio o sobre todo el bosque, el zoológico, que además seguramente los recuerdos que tenemos la mayoría de los mexicanos del zoológico de Chapultepec es yendo con tus compañeros de la escuela, ¿no? De visita o de niño. Entonces sí, es una novela muy poderosa que ojalá puedan recomendar porque vale mucho la pena y sin lugar a dudas, pues también de una de las grandes nuevas voces mexicanas, ¿no? También eso siempre, siempre se agradece. Tener nuevas voces. Entonces está buenísimo y qué gusto tenerlo en Alfaguara.
Sí, incluso al final en los agradecimientos pone sus agradecimientos a los pandas del zoológico de Chapultepec y creo que a un orangután, una cosa así, que a los que vio de niño, ¿no? Porque pues todos, bueno, la mayoría llegamos a ver sobre todo los pandas, ¿no? Que fueron como el boom desde los 80s, creo, ¿no?
Sí, me acuerdo que estaba la campaña de ponle un nombre al panda, ¿no? Y ahora elige tú el nombre. Sí.
Y aquí revelando nuestra edad. Pero sí,
No.
yo también, eso me gustaría destacar que es evidente la pasión que tiene Jorge Comensal por la ciencia y la divulgación de la ciencia, ¿no? No queda ninguna duda en este libro, si te atrapa y si te hace investigar también a ti. Súper curioso lo que mencionas, y Tralmina, él nos comentaba que no nada más fue esto del jaguar. O sea, también creo que hace poco ocurrió un incendio en un zoológico y salió en las noticias. Y luego por ahí le
Sí.
comentaba a Adri, nuestra compañera que le estuvo llevando su agenda de prensa. Él fue cuando estaba haciendo toda la investigación para el libro, espero no estar aquí contando mal la historia, pero que se encontró una tumba tal cual con uno de los personajes de los que él creó, ¿no? Y así como que hubo muchas coincidencias. Y pues definitivamente, o sea, el libro no está situado en un futuro muy lejano, es muy cercano y pues
O sea, ¿cómo te pone el contexto de todas las situaciones o todo el contexto gracias al que sí se podría dar un incendio así de fatal, como para abarcar todas las hectáreas que es desde el Panteón Dolores hasta todo lo que es el zoológico, el bosque de Chapultepec, ¿no? Todo ese tipo de detallitos, o incluso hasta los detalles otaku de Karina, ¿no? Se nota ahí
Sí.
mucho de los gustos. No sé si él le guste como la cultura asiática, pero está muy entretenido como. Como dijiste tú, Citla, esta palabra de aderezar como la historia con la divulgación de la ciencia. Yo me voy a regresar un poquito otra vez a ciencia ficción. Ahora les quiero recomendar, bueno, contar de otro de mis top 3 del año, que estuvo a cargo de Cixin Liu, uno de los autores pues, más prolíficos dentro del género, ¿no? Y multipremiado gracias a su trilogía del problema de los tres cuerpos, que pues. Nada más ahí para que se den una idea, sé que ha vendido pues más de 1 millón de ejemplares en China, ¿no? Nada más, el señor. La novela de la que les voy a contar es una novedad para nosotros en español, aunque fue una de las primeras novelas de Cixin Liu, ¿no? Les estoy hablando de La Era de la Supernova, cuya trama pues es realmente interesante y original, ya que sí nos plantea un mundo sin adultos, ¿no? Así como suena de caótico, así se vuelve un poco. La historia parte de que hace que una noche una supernova, así de alta energía, llega finalmente a la Tierra, pues el cielo brilla y cuando esta nueva estrella florezca, dentro de eso, un año después, todos los adultos mayores de 13 años estarán muertos, ¿no? O sea, de repente hay algo ahí que falla, que sus cromosomas quedan dañados y ya no hay solución. Entonces tendrán, a partir de este suceso con la supernova y el nacimiento de la estrella, comienza una cuenta regresiva hacia atrás para un nuevo mundo sin adultos, ¿no? O sea, ya no va a haber dentro de un año una sola persona mayor de 13 años, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que los padres se tienen que convertir en una especie de maestros y los hijos de aprendices para que les traten de transmitir en un año los conocimientos de todo lo que necesitan saber, pues, para mantener el mundo como funciona o como lo conocemos actualmente, ¿no? Pero pues es medio complicado y pues posiblemente esta generación de niños, podría decirse, que no podrá dar continuidad, pues, como el legado de sus progenitores, ¿no? Aunque imaginan sí un futuro mejor, tal vez no se pueden escapar como de los instintos de la humanidad. De hecho, por ahí yo leía que un medio, creo que NPR, compara la novela de Cixin Liu con El Señor de las Moscas. Y creo que no hay mejor metáfora porque, pero El Señor de las Moscas en una era cuántica, porque sí es como debajo de otro contexto. Pero creo que es una gran comparación porque es justamente un poco de eso va. El libro termina siendo como un análisis tanto de las nuevas generaciones como de nuestra humanidad, ¿no? Que todos estamos aquí tratando de sobrevivir, pero nadie trae un manual de usuario, una guía de supervivencia y pues háganle como puedan ahora sin adultos y creen nuevas reglas para un nuevo mundo, ¿no? Está bien interesante, no quisiera contarles más. Porque te atrapa la historia de Cixin Liu. Jackie creo que sí ya se aventó la trilogía del problema de los tres cuerpos, ella ya nos contará más. Y pues también que se vienen muchas cosas sobre el autor próximamente, ¿no?
Sí, me parece que es un nombre que vamos a escuchar bastante en los próximos años. Viene justo la adaptación cinematográfica por los creadores de la serie de Game of Thrones y va a estar adaptada por Netflix. O sea, habrá que ver qué tal le sale esta adaptación. Creo que estos productores cuando tenían el libro lo hacían muy bien, ya cuando se quedan sin material era el problema, pero pues son muy. Es evidente que tienen muchas herramientas, ¿no? Narrativas para trasladar los libros a la pantalla con éxito. Y sí, a mí me encanta Cixin Liu, me devoré la trilogía, me la devoré. Es muy atrapante todo la historia siempre en la que te sumerge y esta realidad y este peligro latente, ¿no? De un ente externo, pero teniendo el peligro más importante en la Tierra. Y yo creo que es de estos grandes autores de la ciencia ficción que ya hacía falta tener, sobre todo pues como estas sagas espaciales, ¿no? Sobre todo con los nombres pesos pesados como Asimov o como Arthur C. Clarke, entre Philip K. Dick, ¿no? Entre otros muchos. que hacía falta un nombre también así dentro de la ciencia ficción pesada, porque sí es un poco pesado, ¿no? En su narración, o sea, no es como una Margaret Atwood, por ejemplo, que convierte la ficción especulativa en algo muy digerible, muy sencillo. Acá el señor, pues sí es más pesado, ¿no? Es muy detallista, sobre todo en estas partes más técnicas. Pero son muy, muy ricos sus libros, me parece que pueden ser muy entretenidos y sí te ponen a pensar en muchas teorías también actualmente de la ciencia y cuáles se pueden hacer real. Y siempre dan, o sea, parece que escoge las que dan más miedo, ¿no? De lo que puede ocurrir. Igual ocurre con el problema de los tres cuerpos, que ya cuando salga la serie, yo creo que nos aventaremos un podcast de esa saga en específico porque da para mucho. Pero sí, este es también una gran recomendación.
Precisamente yo, como ahorita apenas me estoy entrando a a toda la onda de ciencia ficción, que pues sí, de hecho yo también ya tengo anotado pues la trilogía del problema de los tres cuerpos y por supuesto la era de la supernova, ¿no? Porque sí, bueno, ya había leído antes, por ejemplo, de Phil K. Dick, ¿no? Que sí es pesado, no sé, en mi primera lectura sí tuve como que dejar el libro y ya para como regresar, pero sí es, sobre todo Cixin Liu, se antoja muchísimo, ¿no?
Ahí está la opción de Nova. Y ya que ahora sí vamos con el último, tu último del top 3 del año.
Bueno, mi última recomendación se llama Alberca Vacía, de Isabel Zapata. Isabel Zapata yo la empecé a leer justo por La Langosta Literaria. Colaboraba con nosotros con textos muy ricos. Ahora en el sello Lumen se publica esta compilación de ensayos, pensamientos y también una especie de cartas de amor, ¿no? Hacia diferentes temas. Es una especie de álbum, ¿no? Y eso también me parece muy enriquecedor. Habla de un tema muy personal que le tocó vivir, que fue la maternidad en plena pandemia, ¿no? Entonces, si nosotros creemos que tuvimos difícil la pandemia, pues hay gente que no, que lo tuvo peor, ¿no? Es que y por supuesto, pues el tiempo en pandemia, el tiempo encerrada, lo que narra a mí me parece muy enriquecedor, en específico como sobre todo para el futuro, cuando pensemos en esta pandemia, si es que no se vuelve el tema de las pandemias en algo recurrente, pero para las futuras generaciones, cuando quieran saber cómo se vivió esta pandemia, pues me parece que es uno de esos libros que puede quedar como referente, ¿no? Pero va mucho más allá de eso, habla también de otros temas. Ahonda, por supuesto, mucho en la maternidad, pero habla de otros temas, por ejemplo, esta idea de mudarse en su propia casa, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado que de repente vemos distinta nuestra casa. De repente ahí mueves algo o tú te pones en otro ángulo y ves con otros ojos, o hay un cambio en tu vida y ves con otros ojos tu propia casa, ¿no? Y eso también cómo se refleja en la misma persona. Habla muchísimo también de otros temas, en específico de esta idea de la alberca vacía como algo que se tiene que llenar siempre con algún sentimiento, con alguna vivencia. Es también un libro que tiene algunas imágenes, que eso también me pareció muy, muy lindo porque te ayudan pues a imaginarte mejor lo que te está contando, ¿no? A tener estos referentes. Habla muchísimo también, por ejemplo, de temas como la fotografía en específico, de las mascotas también. De personajes del pasado, como puede ser su mamá, ¿no? De rememorar también a estos otros personajes de su vida. Ella tiene un estilo narrativo que me parece a mí en lo particular muy lindo, que siempre resulta muy ameno de leer, ¿no? Pero con un lenguaje muy bonito. Entonces, pues, sin lugar a dudas, también un lindo regalo, sobre todo para fans de aquellas personas a las que les gusta guardar cosas también, ¿no? Como que es una historia también de las cosas y de un hogar. Entonces, pues eso, me parece muy, muy buen libro también, muy chiquitito, pero se pasa también por lo mismo muy rápido pero es de esos libros que te quedas un buen rato con ellos.
Sí, cada ensayito yo creo que te lo avientas en un ratito y o sea, sí te lo tienes que ir chiquiteando porque si no se te va luego, luego el libro. Y como yo la verdad es que descubrí al autor aquí, pero sí me encantó la manera en que escribe o toca temas tan básicos, ¿no? Como
como lo que dices, esto de mudarte en tu propia casa, o el de la fotografía también me gustó mucho. Esa es una opción como cuando no sabes como o no conoces tanto a la persona, pero no fallas con un libro de ensayos, yo siento. ¿No?
Sí, a mí me parece muy lindo, como de esos libros que uno regala a las hermanas a veces, ¿no? Siento que es de ese estilo. Pero sí, está muy lindo. También, además, cuando habla de las mascotas, por ejemplo, hace referencia a otros mascotas de otras personalidades y habla de Hachiko, ¿no? Entonces, para que ya se den una idea también.
No nos toques ese tema. Pero
Y aquí
sí.
nos rompes el corazón.
Yo sé.
Sobre todo, algo a mí que me gustaría como recalcar, resaltar de este libro también es esta idea que pone de la pérdida, ¿no? Porque es algo que mucha gente, muchos experimentamos en pandemia, porque no nada más era como la pérdida de los seres queridos, sino la pérdida de incluso de tu vida cotidiana, durante el confinamiento, ¿no? Al que nos vimos sometidos y pues precisamente eso y aparte junto con lo de las mascotas, pues sí nos rompe mucho el corazón.
Sí, además, algo también que me gustaría destacar es que siento, bueno, esa sensación me da que de pronto es, ya no hay pandemia, todo es normal y todos queremos regresar a la normalidad. Pues claro que no, hay un tema de pérdida justamente y algo que habla también Isabel Zapata es justamente eso, ¿no? De reflexionar lo que hemos vivido, porque como humanidad, pues pocas han pasado por algo así. Y sí siento que en muchos ámbitos de la vida hemos querido regresar, como reprimirlo y regresar y no pasó nada, cuando no, en realidad sí tendríamos que estar reflexionando sobre lo que vivimos y cómo eso nos ha cambiado, ¿no? Creo que muchas personas no somos las mismas de 2019 para nada. Entonces, me parece que justo también de esto habla Isabel Zapata en La Alberca Vacía.
Tú, Citlal Mina, vamos con tu última recomendación.
Bueno, pues yo le voy a poner ya trivialidad al asunto un poquito, porque vengo con una novela policíaca, ¿no? Yo soy súper fan de tanto novelas, series, podcasts, lo que sea que hable de crimen, me encantan. El problema es que últimamente hemos visto como esta como exaltación del asesino y meternos en estas mentes psicópatas, ¿no? De estos personajes, incluso lo vemos con las últimas series, ¿no? La de Jeffrey Dahmer o la película, me parece que sí es película, ¿no? La que están haciendo de Ted Bundy con Zac Efron, ¿no? Donde se exalta como mucho esta imagen, ¿no? Del asesino, pero esta novela, que es El caso de las Cassanders de Joel Dicker, una de las cosas que me encantó fue que precisamente no hace eso, sino que lo importante aquí es el enigma como tal y ver qué fue lo que pasó. Y para ello, todo el caso va alrededor de la vida de la víctima, ¿no? O sea, la vida de Alaska. Entonces, es un libro que sale como de lo común, ¿no? Por eso. Este libro está bajo el sello de Alfaguara y es como es la secuela de La verdad sobre el caso Harry Quebert, que de por sí fue un fenómeno en ventas, ¿no? Fue un gran thriller y pues este libro es la secuela de este porque va justo antes del libro de los Baltimore, ¿no? Que también el libro está lleno de referencias a este otro, de el libro de los Baltimore. Trata de un caso en el que asesinan a una chica, más bien su cuerpo aparece en la playa de un pueblito en Estados Unidos, en lo más al norte de Estados Unidos, me parece. Y primero piensan que la mató un oso, ¿no? Pero ya después, indagando, se dan cuenta de que no, que fue asesinada. Y lo único que encontraron fue un papel en la bolsa de su pantalón que decía, sé lo que has hecho, ¿no? Entonces, desde ahí ya le pone como el ojo a Alaska, ¿no? Entonces, es saber, pues, qué hizo, ¿no? O sea, qué pasó, qué todo. Entonces, ese caso se supone que es de hace como 10 años, 10, 20 años, una cosa así, porque Marcus Goldman, que fue el protagonista de la primera novela, se encuentra con este caso que llevó su amigo, su ahora amigo, el sargento Perry Gahalowood, y ya después te das cuenta de que ese caso lo marcó de una manera increíble, ¿no? O sea, te sirve para como construir mejor a los personajes y todo, pero también es un libro que se puede leer solito. Por ejemplo, este es el primero que yo leí de Joel Dicker también, y pues me encantó porque en sí sí te pone a seguir las pistas, y eso es algo que a mí me gusta mucho de la novela policíaca, que tienes que estar como al pendiente en cada página, ¿no? Y de hecho o sea, son como 500 páginas, más de 500 páginas, y yo me lo eché como en un día porque no lo podía soltar, ¿no? O sea, no, todo en cada capítulo estás viendo, y a ver ahora qué más, y ahora qué más, y ahora qué más. Te pone como diferentes versiones del día del asesinato, todas las entrevistas que hace, está increíble. Y al final hay giros de tuerca en casi, no sé, yo conté como unos 6, 7 giros de tuerca que dices, ahora sí ya sé quién es el asesino, y a la mera hora no. Entonces, esta es mi recomendación. No sé si a ustedes les guste el true crime.
Sí,
Sí.
es buenísimo. Hace ya un montón de tiempo justo pude leer el caso Harry Quebert, que en su momento fue un bombazo, y que eran de estos libros que si salías al metro, bueno, si entrabas al metro, perdón, veías a las personas leyéndolo, ¿no? Estaba por todos lados, le fue muy bien, pero justo tiene esta parte que a mí me gustaría destacar porque es más allá de un bestseller del autor, ¿no? Me parece que profundiza muchísimo en sus personajes y que además convierte a el poblado en el que ocurra el crimen en un personaje más, que eso también creo que no lo logran siempre todos los autores de True Crime, y él lo hace muy bien. Siempre tiene estos giros muy importantes. Y pues es una lástima que no pudiera venir a la Feria del Libro de Guadalajara, porque creo que muchos de sus lectores justo querían platicar un poco más, ahora sin toda la sombra que fue el caso Harry Quebert, ya como escritor, qué es lo que queda, ¿no? Qué es lo que brinda él hacia sus lectores. Y yo creo que vamos a tener un autor para mucho rato y con bastantes obras distintas y en las que nunca podremos encontrar al asesino. A mí me recuerda un poco a John le Carré, ¿no? Salvando las distancias, porque le Carré se enfocaba mucho más en el espía tal cual y en esa doble moral y ética del espía, pero me recuerda mucho en el estilo, en esta parte como que es muy lento, ¿no? De pronto como que va construyendo, va hilando todos los hilos, y al final es como bomba, 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 bomba. Y eso me gusta mucho, como que sea muy pausado, pero que te vaya a construir, porque está sembrando todo para explotar más adelante en la obra. No sé, Carmen, ¿tú qué opinas?
Sí, yo también le entré a Dicker con. Es que es importante esta aclaración que haces, Itlalmina, de que si bien es ya como una trilogía, como se maneja la trilogía Marcus Goldman, porque el personaje, o sea, el que se repite en las tres, tanto en el caso Harry Quebert como en Alaska Sanders y el libro de los Baltimores, pues es el investigador, ¿no? Marcus Goldman, y él conecta. Pero en sí, pues la historia son. Vaya, son más bien historias como antología, como se le conocen, porque son separadas, o sea, se pueden leer por separado, y no es como que, ay, no voy a entender a Alaska Sanders si no leí el caso de Harry Quebert. Tienes contexto, pero de hecho el mismo autor lo hace al inicio, te recuerda un poco de ese contexto para que tampoco te vayas a aventar si no es necesario los demás, ¿no? Y eso es importante para mí, porque así me pude aventar a Alaska Sanders y no era como indispensable, que sí, obviamente te deja con ganas de más, porque es este tipo de autor como que causa adicción, como dices, y termina así en un ratito le avanzas y le avanzas, porque también es muy sencillo, bueno, sencillo, entre comillas, porque el señor Dicker pone 20.000 personajes, ¿no? Entonces estar ahí con todos los personajes y estarte acordando y todo, y pues es parte del juego, ¿no? Yo por ahí decía que si eres amante de este juego de Clue y de quién es el asesino, pues también te va a gustar Dicker, porque la verdad sí es mucho de estar ahí adivinando y que juega mucho con tu mente y las vueltas de tuerca, ¿no? Alguien que le guste como leer en esta adrenalina, ¿no? De qué va a pasar, qué sigue, ¿no? Chin, no era este, definitivamente Dicker es para ustedes, ¿no? Yo digo que como dice ya que vamos a tener mucho Dicker para el futuro. Él dice que no sabe si va a continuar como con esta saga, pero definitivamente sus libros pues siempre van por esta onda, ¿no? Es un mismo estilo. Bueno, la última recomendación que les traigo es
para todos los fans de Harry Potter, que si bien esta no es una historia que se desprende de la saga original de la autora, yo lo veo una especie como, así como en las series, como de spin-off, pero de no ficción, porque estoy hablando de Número 2, de David Fuenquinos, que cuenta la historia de este chico que no fue, es decir, el Harry Potter fallido, que acá lo conocemos como Martin Hill. Y ojo que el libro trae ahí la anotación, creo que desde el inicio dice, esta es una historia con mucha ficción, ¿no? No todo, o sea, aclara que no todo lo que vas a leer aquí es real, sí parte de muchos hechos reales, pero no todo es cierto. Este tomó mucha libertad creativa el autor, pero bueno, como bien sabemos, en 1999, cientos de niños, no sé, incluso miles de niños audicionaron para interpretar a Harry Potter, y de esos cientos, la lista se redujo a dos grandes opciones que llegaron hasta este final, y pues fue Daniel Radcliffe el elegido, ¿no? Que conocemos. Pero por ahí David Fuenquinos leyó que la directora de casting aseguraba que Daniel Radcliffe tenía ese algo extra, ¿no? O sea, que ni siquiera te explican que ese algo extra, la chispa, el no sé qué sé yo, pero él se quedó, ¿no? Fuenquinos nos dice, oigan, ¿y qué habrá pasado, no? Con el otro chico que no tuvo ese toque extra, ¿no? Y de inmediato empatizó con él, con el número dos, y justo a partir de ahí arranca la novela con la historia de Martin Hill, un chico con padres divorciados, cuya vida cambia por completo cuando, por azares del destino, un día va a la productora en Londres donde trabajaba su papá. Y el mismo día que pasa por ahí David Heyman, estaba inmerso en la búsqueda del actor con quien pues había este gran mago, pues él andaba por ahí, ¿no? Luego de que descartan a Martin, en la historia nos cuenta cómo, pues cada que salía una. O sea, neta, sí me imagino, o sea, sí me pongo en los zapatos de este chico, ¿no? De este niño, porque aparte de mi. ¿Cómo cuántos años tenía? Como 8, ¿no? Cuando
10,
hizo
tenían
10.
10.
No manches, o sea, los 10 años que te digan, ya casi, o sea, casi casi ya tú vas a interpretar a Harry Potter y que te digan, no, mi chavo, pues, ¿qué crees? Te lo ganaron. O sea, te rompen el corazón. Y si el niño era fan de Harry Potter más, no, no sé, no, no me quiero imaginar. Ya en la historia real, o sea, en la historia real no me imagino cómo ha de haber sido para ese pobre niño decir, no, pues, ¿qué crees? No, te lo ganaron. Y aquí Fuenquinos lo que nos dice es que Martin Hill, cada que salía una nueva película, él caía pues con constantes depresiones, y luego que salieron como 10 películas, ¿no? Bueno, 8 de la saga original y luego todo lo demás, o todas las adaptaciones, ¿no? O sea, todo se convertía alrededor, o sea, la imagen era Daniel Radcliffe, ¿no? Imagínate ir viendo por todos lados. Yo les decía hace un momento que este libro sí me lo imagino una película, o sea, sí me imagino una película de Martin Hill, hasta medio cómica, de que intenta superar este, pues, fracaso, o sea, les digo de
Y,
por
pero que
sí.
la película la interprete Daniel Radcliffe, ¿no?
Ay, no.
Evidentemente.
No,
No, estaría muy bueno.
imagínate. No, o sea, sí digo, si de por sí que vivimos como en esta sociedad de produce, produce, ¿no? Y si no estás haciendo algo, no eres productivo. Me imagino a este niño como pues sobrevivir al fracaso a esa edad, qué gacho, ¿no? Pero bueno, no es de risa, pero sí creo que es una lectura como básica ya también para los fans de Harry Potter, ¿no? O sea, ya esos que ya se aventaron toda la saga y no saben qué más. Este es un muy buen complemento que ojalá y se nos haga que un día convenzan a Fuenquinos de que la adapten y también en algún momento tengamos una película de esta anécdota que pues está ahí medio agridulce, pero definitivamente me parece que es una gran opción de regalo. Y también ustedes, aviéntensela, está buenísima. No sé ustedes qué opinan, Jackie Citla, de número 2.
Pues a mí lo que me llamó mucho la atención fue también esta onda de definir a alguien a través de sus fracasos, ¿no? No sé, por ejemplo, me acuerdo de que todos se acuerdan como de Ringo Starr, pero nadie se acuerda del primer baterista de los Beatles, ¿no? O si lo llegan a conocer, es como de, ah, sí, fue el que no quedó, ¿no? Porque el que quedó fue el otro. Y pues en este caso, o sea, o sea, sí da mucha risa, pero pues es algo que muchas veces incluso no, nos ha pasado, ¿no? O sea, sí podemos como empatizar con eso, sobre todo los que tenemos síndrome del impostor, ¿no? Que de esto de pensar de, pues quién sabe cuántas veces me habrá pasado que no fui el mejor, ¿no? Que como dices, ¿no? En esta sociedad en este culto a la producción, de decir tienes que ser el mejor en todo, ¿cómo vives sabiendo que no eres el mejor en todo, ¿no? Y con tantas películas y libros que te lo están recordando todo el tiempo.
Y a mí algo también que me gustaría nada más comentar es que siempre tiene esta habilidad Quinones de traerte personajes muy entrañables. Él escribió hace ya un tiempo La Delicadeza, que pues seguramente vieron la adaptación, muy popular, pero tiene otros dos libros muy buenos. Uno se llama La Biblioteca de los Libros Rechazados, que justo habla de una colección de libros que fueron rechazados en sus publicaciones, que también me parece muy muy linda la trama. Y el más reciente, que se llama Hacia la Belleza, que narra la historia de un hombre que tiene un trabajo pues muy bueno, que le va bien económicamente en la vida, ¿no? Que tenemos esta idea justo que mencionaban, pues exitosa, según. Pero él en realidad lo que quiere es ver pinturas, ¿no? O sea, lo que quiere él es ver pinturas. Entonces, como no tiene esa formación, lo que hace es abandonar su trabajo y su vida y su celular y todo, y empieza en un nuevo lugar y a trabajar en un museo como guardia de ese museo para poder ver las pinturas. Entonces, tiene también como estas partes muy entrañables el autor en sus narraciones, y aquí pues sin lugar a dudas también lo tiene, porque además ¿a quién se le ocurre escribir un libro sobre el número 2 de Harry Potter, ¿no? O sea, que a nadie, todo el mundo cuando piensa en Harry Potter es porque no hicieron la historia de los papás o la de los fundadores de la escuela, ¿no? Pero nunca piensas ya tal cual en lo que hay detrás y en lo que pasó, porque sí, justo Fuenquino se entera y se pregunta por qué pasaría con ese número 2. Y ahora, por supuesto, que uno se pregunta qué pasaría con ese niño actor, ¿no? Y pues sí, claro, imagínate el coraje de todos estos niños que participaron en Harry Potter, pues tienen la vida resuelta económicamente, ¿no? Y esta persona seguro pues, no le ha tocado ver a cada año, además, los maratones que se avientan las televisoras en esta época, pues ver, ¿no? Cada año lo mismo, pues sí, debe ser muy, muy difícil. Pero es una historia muy buena y sí, justamente habla, creo que Fuenquí nos habla mucho en sus obras de eso, de esta falsedad del éxito. Y también la falsedad del fracaso. Entonces, y sí, sin lugar a dudas, un libro muy, lo siento muy navideño también. Quizás porque es Harry Potter, pero lo siento muy navideño.
Por ahí hay algunos detractores de la historia o grinches, que voy a denominar grinches, que así de, ay, pues es que siempre hay castings, ¿no? Siempre hay alguien que no queda, ¿no? Pero así de, a ver, pero estamos hablando de uno de los fenómenos o productos culturales más importantes de del último siglo. Es como de, sí, pero es importante, o a mí me interesa al menos conocer la historia de este número dos, del que no fue, de un personaje como el de Harry Potter, ¿no? Nada más ahí como esa aclaración. No sé si
Que
quieren,
además,
¿sí?
no, que además iba a decir que cuando salió el casting de Daniel Radcliffe, no a todos los fans les encantó, ¿no? Sobre todo a aquellos fans ya un poquito más grandes, porque en el libro es físicamente distinto, ¿no? Que tiene el cabello muy rizado, los ojos verdes, o sea, los ojos son importantísimos toda la obra, ¿no? Los ojos verdes, y cuando, o sea, sí es un poco ridículo en las películas cuando te dicen tienes los ojos de tu mamá y pasan a la mamá y para nada son los ojos, ¿no? Pues sí, no sabemos físicamente cómo sería ese número 2, ¿no? Pero sí hubo también críticas ahí cuando salió ese caso.
Oye, y aparte, ¿para cómo afectó también la fama a Daniel Radcliffe, no? Que tuvo ahí muchos temas ahí desde chiquito. Pues
para que tenga un poco de consuelo Martin Hill, ¿no? De al final no todo fue miel sobre hojuelas para Daniel Radcliffe, también ahí pues pesa mucho, como todos estos niños que tienen la fama tan pequeños. No sé, ya para ir cerrando, si quieren hacer algún bonus, mención o algo, yo sí hice mi top 10, pero obviamente para no extender más este episodio, nos concentramos en tres, que ojo, también se me fue por ahí aclarar, el orden no altera nada el resultado, o sea, no es que el primero nos haya gustado más, no, 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 eso simplemente son nuestras recomendaciones de nuestros libros favoritos. No sé si ahí quieren agregar un bonus o algo.
Pues sí, yo voy a agregar como bonus track más crimen y aparte asesinos seriales, ¿no? Yo voy a recomendar Babysitter de Alfaguara, es la nueva novela de Joyce Carol Oates, que nos habla precisamente de un asesino serial y aparte de los 70s, ¿no? Que fue también como el boom de los asesinos seriales en Estados Unidos. Y fue también cuando pues empezó todo el FBI a hacer a empezar a crear los perfiles para, pues, para poder atraparlos, porque se dieron cuenta que no podían, pues, atraparlos, ¿no? Entonces, aquí en Babysitter igual vemos la historia corre en torno al matrimonio de dos personas que pertenecen como a la élite, ¿no? De Detroit, pero pues precisamente habla como de toda esta sociedad de apariencias y así, a través de, pues, un asesino serial, ¿no? Que muchas veces sí termina siendo el reflejo de la sociedad en la que creció. Y pues también me gustaría recomendar El gran libro de los perros de Blackie Books, que pues es una antología de los mejores cuentos, ensayos, poemas y muchos textos que hablan sobre perritos, ¿no? Y a los que tenemos perros seguro nos encantará, ¿no? Trae textos de Virginia Woolf, de Miguel de Cervantes, de Clarice Lispector, Mark Twain. Entonces está muy bonito y creo que también podría ser un muy buen regalo, sobre todo para los que nos gustan los lomitos.
No discrimines a los gatos, Citlamila. Las que somos Team Gato,
También está.
también está la versión del gran libro de los gatos. Va. ¿Tú, Jackie, quieres agregar alguno o con tu top 3?
Sí. No, sí, hay bastantes, pero igual solo mencionar algunos. Justamente hablando de gatos, el libro de los gatos de Blackie Books, que reúne textos también muy bonitos sobre grandes escritores en torno a los gatos. Y hay uno que salió en Grijalbo llamado El gato que amaba los libros, que también es muy tierno. Está en esta sintonía del gato que cayó del cielo, también literatura japonesa, pues ya saben cómo escriben los japoneses también sobre la vida cotidiana, pues en este también es un gran libro, sobre todo para los amantes de los gatos, la verdad. Mencionar Abejas Grises, que salió en Alfaguara, pues sí, también un libro muy duro, pero me parece muy necesario justamente en torno a los conflictos que ha tenido a lo largo de su historia Ucrania, y pues esta es la historia de un cuidador de abejas. Se me fue el nombre de este oficio, pero imagínense,
Apicultor.
apicultor, gracias. Imagínense ser un apicultor en medio de una guerra, ¿no? Y tratar de cuidar a las abejas. Entonces, pues sí, un libro también, pues sí, ya se imaginarán, está triste, ¿no? Pero está buenísimo. El otro es el cuento, yo soy muy fan también de Stephen King, entonces salió este año, como cada año, ¿verdad? De Stephen King tiene un libro, por supuesto, y este año sacó Cuento de Hadas, que me pareció bastante peculiar y diferente a lo que hace. Normalmente, como ustedes saben, se enfoca más a temas de terror y aquí también lo hace, pero juega mucho con la fantasía y a mí en lo particular me parece que King es un gran maestro también de la fantasía y no la explora. Pues digamos fantasía más común, épica, no lo explora tanto y acá lo hace muy bien. Pues la historia de un chico que tiene, muy Stephen King, ya saben, tiene un vecino y descubre en la casa del vecino hay un portal y lo lleva a un mundo pues maravilloso, muy diferente y por supuesto con terror. Y tengo muchas ganas de leer Lo que no sabe Medea, no sé por qué, pero estoy saladísima, no lo he podido leer. Lo pedí, lo tenía y una compañera necesitaba ese libro en ese momento y pues lo tuve que dejar ir. Luego me lo encontré en Guadalajara, el libro ahí listo para poder leerlo, pero pues no, la maleta no lo permitía. Y ahora volví a intentar tenerlo, pero ya no hay ejemplares. Entonces estoy un poco salada con ese libro, a ver si ahora regresando de esta temporada navideña ya tengo más suerte. Pero he escuchado también muy buenas reseñas en torno a él.
Si no lo consigues, yo te cedo el mío, Jackie, para que
empieces. Sí, por favor, ya.
A leerlo. Ahí por si quieren saber más de ese libro, están, recuerden, las presentaciones que hubo en la FIL, están todas en nuestro YouTube. Yo les platico de rapidísimo de mi bonus. Nada más así por mencionarlos, no me voy a adentrar ya más. Otro de mis favoritos de este año fue Mi Nombre es Bronnie, que de hecho por ahí tenemos otro episodio donde invitamos a Bronislao, este señor que vive en México y es superviviente del gueto de Lodz durante la Segunda Guerra Mundial. Es un libro que, oh, sí se te hace el corazón un nudo, pero creo que es de una relevancia muy, muy importante. Y de hecho es muy interesante ahí conocer la historia de cómo terminó en México Bronnie y ahora tiene pues su negocio de su cafetería aquí. Otro que me gustaría recomendar es La cabeza de mi padre, de Almadelia Murillo, que a mí me encanta ver las presentaciones de Almadelia en la que todo siempre recuerda cómo cuando lo presenta la gente le dice cómo se identifica, o sea, pues tristemente, o no sé cómo lo quieran ver, es muy común, ¿no?, que aquí en México las paternidades ausentes, y pues sí, hay siempre historias con las, o de las anécdotas hasta familiares con las que te identificas. Es un libro muy íntimo de Alma Delia y la verdad es que le ha ido muy bien. Es una historia que luego, luego conectas o te ves identificado con alguna de las anécdotas. Otros dos Blackies que también son buenísimos, así como para irte leyendo por cachitos, que es 101 experiencias de filosofía cotidiana, se los recomiendo y que vayan haciendo una de las experiencias, son bien fáciles para que vayan ahí experimentando, son mucho para relajación, y el Atlas de las emociones, también luego no sabemos identificar muy bien nuestras emociones y está buenísimo. Lecciones de epicureísmo, también es un libro súper chiquito, pero está ahí complementando muy bien el otro, el de lecciones de estoicismo. Y finalmente cierro con Surrender, este libro de 40 canciones, bueno, una historia de 40 canciones que escribió Bono. Si bien no soy fan de U2 ni de Bono, o sea, lo conozco, sé la importancia del señor y de la banda para la música. Es un libro que reúne anécdotas de él sobre las canciones, muchas de las canciones que pues, todos conocemos, y les digo, no es que yo sea mega fan de YouTube o de él, pero siempre, siempre agradezco los libros sobre música, y esta es una buena opción para regalar definitivamente para todos aquellos amantes de la música. Antes de despedirnos, pues no voy a dejar pasar la bonita tradición de hacer nuestra trivia, nuestro regalo de estos libros. Yo creo de los que 9 que les recomendamos nosotras, les estaremos enviando a quien nos responda correctamente estas dos preguntas, que es ¿dónde ocurre el incendio o dónde comienza el incendio en este vacío que hierve? Y ¿cómo se llama la protagonista de este vacío que hierve? ¿No? Debieron haber puesto mucha atención por ahí. Si termina las respondió cuando nos estaba platicando de este libro de Jorge Comensal, respóndanos en Twitter, ¿no? En Twitter, que nos dejen con el hashtag mi libro favorito langosta, le ponen ese hashtag mi libro favorito langosta 2022 y con eso nosotros los vamos a identificar y pues ya saben, la primera persona que lo responda correctamente se estará ganando un paquete de estos libros. Te los haremos llegar. Nada más aclarar aquí que pueden participar de cualquier parte de la República Mexicana, entonces pongan mucha atención en el podcast y que comiencen el año con libros nuevos y súper bien recomendados aquí, van calados y garantizados. Les agradezco mucho a Citlal Mina y a Jacqueline por estar aquí con nosotros en este episodio que me divertí muchísimo aquí con ustedes, riéndonos del pobre Harry Potter que no fue y conociendo sus libros favoritos. Gracias, chicas.
Gracias a ustedes y feliz Navidad a todos los Grinch.
Muchas gracias por la invitación y sí, feliz Navidad.
No olviden seguirnos en Langosta Literaria. Estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok, Instagram, todos como Langosta Literaria. Y pues agradezco también a Jobat Cortés, que estuvo tras bambalinas aquí apoyándonos para la producción. Y con esto llegamos al final no solo de un capítulo más de Langosta Literaria, sino del último del año. Pues espérennos el siguiente. Activen, recuerden la campanita en donde sea que nos estén escuchando las notificaciones, porque vienen más capítulos de Langosta Literaria en 2023. Gracias.
Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.